Cope Más Coruña.
Estar informado.
Hace 4 años, el entorno de A Coruña decía adiós a uno de sus iconos energéticos e industriales, la central térmica de Meirama, en Cerceda. Las instalaciones de Naturgy quedaban sin actividad después de 40 años al no poder adaptarse a las normativas europeas de emisiones. 4 años después se siguen estudiando alternativas. Esta mañana el presidente de la Diputación ha visitado la Oficina de Transición Energética de Cerceda, un espacio que ofrece asesoramiento a los vecinos de esta localidad. Valentín González Formoso.
Dos oficinas energéticas integradas en la estructura de la Diputación, con personal propio de la Diputación, con orzamento propio de la Diputación, que lo que busca, por una parte, dar servicio a la ciudadanía nun asunto tan complexo de entender como é a facturación eléctrica, con cantos, un montón de erros en moitas ocasións que supoñen pois perdas económicas, e nos facilitamos esa transparencia á veciñanza de Cerceda e do entorno de Cerceda e as Pontes e o entorno das Pontes. Non hai que interpretar a factura, basta con achegarse á Deputación para que interpreten por ti, non? E se hai algún tipo de reclamación tamén, facerche a reclamación. Se tes algunha necesidade en canto a subvencións para a implementación de enerxías renovables na túa vivenda ou na túa empresa, podes achegarte á Deputación que che vai a axudar e che vai a impulsar esa inversión. E, por outra parte, en ámbitos máis ambiciosos, o impulso dende a Deputación de proxectos enerxéticos conxuntamente cos concellos da provincia e con entidades sociais da provincia, non? Entendemos que a enerxía é un potencial que está no noso ar, que está na nosa auga, que está no noso medio, e, polo tanto, nos toca aproveitarlo tamén para a sociedade, tendo en conta que vimos coa guerra de Ucrania que a enerxía é crítica e que pode tumbar un país, pero neste caso tamén pode axudar a levantar Galicia, non?
Prestará esta oficina a los vecinos y entidades servicios en 4 áreas, formación y sensibilización, asesoramiento, apoyo a proyectos y difusión de ayudas. El alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, se mostraba convencido de que esta oficina tendrá demanda.
Estamos convencidos de que sí. De feito, na medida do posible, xa sempre se vai facendo un asesoramento con respecto á factura eléctrica, e nos estamos moi agradecidos a iniciativa da Deputación. O certo é que cando falamos da transición ecolóxica, eu creo que é difícil imaginarse un presidente con maior empatía que Valentín González Formoso, por todo o que implica, por suposto, para a provincia da Coruña, moi particularmente para as Pontes, e tamén para un concello irmán nese sentido das Pontes, como é o de Cerceda.
Una oficina que atenderá al público de lunes a jueves de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y la Guardia Civil localizaba una instalación irregular de suministro de gasóleo en las obras del acceso ferroviario al puerto exterior. Pertenecía a una de las empresas que realiza las obras del túnel. Los agentes observaron un contenedor metálico con las puertas abiertas. En su interior albergaba una instalación para el suministro de carburante con 2 depósitos plásticos de 2.000 litros de capacidad cada uno, interconectados. Cada uno tenía dentro 1.500 litros de gasóleo. Recibe a esta hora un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, y adaptar la formación que se da en Galicia a lo que demandan las empresas. Es lo que pretende la Xunta, que ha abierto el plazo para solicitar ayudas para flexibilizar la oferta formativa y que refleje la demanda real del mercado. El reto es cubrir las vacantes que existen. Como novedad, el alumnado sin titulación podrá acceder a un curso para formarse, y la inversión a estas cuestiones sube más de un 8%, hasta los 76 millones de euros. El plazo de solicitud de estas ayudas se prolonga hasta el 9 de agosto. Pero si ya estás buscando un trabajo, presta atención, que te contamos a continuación algunas ofertas de empleo. Y, por ejemplo, se busca técnico montador de equipos informáticos para una reconocida empresa situada en A Coruña, para cableado y redes, servidores y configuración de sistemas. Se pide formación en FP de grado medio, conocimientos de administración de sistemas informáticos y redes y configuración de equipos informáticos. Se ofrece un contrato de 3 meses con posible incorporación a plantilla. Y también se busca mozo para una reconocida tienda de muebles y decoración para el almacén, pero para días concretos, del 12 al 23 de julio, para mover mercancía con el traspalé, embolsar mercancía y realizar el reciclaje de muebles llevándolos al muelle y descargando la mercancía. Se pide agilidad y dinamismo y disposición para el trabajo. También se busca planchador o planchadora para una importante empresa del sector textil ubicada en Arteixo, para planchado industrial de prendas textiles, embolsado, empechado y clasificación de prendas. Se pide experiencia en planchado industrial, coche propio y disponibilidad horaria. Y si tienes un perfil comercial y te gusta la atención al cliente, se busca dependiente o dependienta para una joyería líder en el mercado, para asesoramiento personalizado y gestión del punto de venta, resolución de dudas y consultas sobre el producto y promocionar la venta del producto. Se pide habilidades de ventas, experiencia como promotor, orientación al cliente y a resultados en base a objetivos de ventas, vocación y actitud comercial con buenas dotes comunicativas, proactividad, dinamismo y servicio al cliente. Estas cuatro ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. ...609 kilómetros exactamente separan Coruña de Madrid. Esa es la distancia que recorremos por la Nacional Sexta. Hace cuatro años, José Ramón Novoa vio que esta vía podía ser nuestra particular Ruta 66 española, y de ahí nació lo que hoy conocemos como la Ruta Nacional Sexta. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien. Bueno, y cuéntame, ¿cómo va de salud esta ruta? ¿Cómo está funcionando?
Bueno, pues va progresando adecuadamente. La gente la va conociendo cada vez más y va funcionando, bueno, pues evidentemente cada vez mejor, ¿no? La gente... sabes que el turismo de carretera está creciendo, ¿no? Cada vez hay también más autocaravanas y gente, bueno, que va a su ritmo, ¿no? Y que hace ese tipo de viaje. Y nosotros lo notamos y la verdad es que es una oportunidad. El tiempo nos está ayudando. El tiempo en meses, ¿no? Porque este tiempo así raro que tenemos este año es un poco raro, pero bueno.
Pues sí. Bueno, explícanos qué es lo que planteáis en esta Ruta Nacional Sexta.
Bueno, la idea es que la gente salga del kilómetro cero en la Puerta del Sol, donde salen las principales carreteras radiales del país, y bueno, aprovechando que son carreteras históricas, este año se cumplen 85 del diseño de estas carreteras, ¿vale? Aprovechen y vengan hasta Coruña por la Nacional Sexta, hasta la Torre de Hércules, hasta el Océano Atlántico, ¿no? Y emulen, pues lo que tú decías antes, pues rutas tan conocidas como la Ruta 66 o otras rutas de carretera, otros road trips, y disfruten de todo lo que hay, no solo a pie de carretera, sino en el entorno de la propia carretera, ¿no? Que hay una cantidad de oferta de carácter turístico brutal.
No sé si tenemos datos, José Ramón, de quién está haciendo esta ruta. ¿Cuál es el perfil medio de personas que realizan esta ruta?
Pues sí, lo tenemos. Con los datos que tenemos desde junio del año pasado, sabemos que el 60% y pico es gente que lo hace en moto, ¿vale? Son moteros de todo tipo, motos más grandes, más pequeñas, incluso vino gente en Vespa y demás, ¿no? El 30 y algo, como te puedes imaginar, pues es en coche, ¿no? Y luego, en un porcentaje más pequeño, debajo del 10%, está gente que lo ha hecho en autocaravana y en bicicleta. En bicicleta también ha venido alguna gente, un poco loca, pero que también lo ha hecho en bicicleta.
Oye, no está mal, ¿eh? 609 kilómetros ya dan que pedalear. Bueno, y todo esto, tenemos desde el año pasado, creo, un pasaporte que acredita nuestro paso por esta ruta. ¿Cómo es este pasaporte?
El pasaporte nace en junio del año pasado, y es una respuesta a que muchos de los viajeros querían hacer este viaje, este road trip, a su ritmo, ¿no? De forma libre. Entonces se nos ocurrió esa forma de gamificación, de juego, porque el pasaporte lo vas sellando, hay 30, aproximadamente 30 puntos de sellado a lo largo de los 600 kilómetros de ruta, ¿no?, donde tú vas sellando este pasaporte en museos, restaurantes, bueno, todo tipo de lugares que te vas encontrando, que son significativos, ¿eh?, también en la ruta. Yo qué sé, tienes un restaurante cerca de Astorga que tiene más de 100 años pegado al lado de la carretera y que siempre ha sido un lugar de viajeros. Tienes museos de todo tipo, ya sea aquí con Estrella Galicia o el Museo de la Automoción en Arteixo. Tienes un montón de lugares, ¿no? Y al acabar, cuando tú consigues 10 sellos o más, nosotros te concedemos un diploma de rutero. Uh-huh. Y no te puedes imaginar lo que hace la gente por conseguirlo. Pero la gente quiere su medalla, ¿sabes?
¿Y qué hace? ¿Podemos contarlo?
No, es fácil. Lo que hace, llega un momento, consigue ir con esos sellos. Uh-huh. Y nos contactan por correo o por el teléfono de la ruta y nos dicen, oye, que ya he llegado, ya tengo mis sellos, os mando una foto, lo he conseguido. Y nosotros automáticamente les mandamos su diploma, que hay diploma de persona, incluso también hay diploma de mascota, que ya tenemos algunas también. Uy, que han hecho la ruta.
¡Qué bien! Oye, hay que poner un fotocall para entrega de este diploma.
Bueno, pues no
se descarta.
Estamos trabajando en una cosa parecida.
Bueno, lo que sí hemos dado un paso es con un pasaporte verde. ¿Qué objetivo tiene este pasaporte?
Sí, queríamos dar, bueno, pues una vuelta de tuerca, ¿no? Evidentemente sabemos que la gente que viene, pues viene, no todos vienen ni en vehículos híbridos, ni eléctricos, ni así, ni en bicicleta, ¿no? Entonces, está claro que a lo largo de esos 600 kilómetros tú lo que haces es dejar una cierta huella de carbono, ¿no? Y siendo conscientes de eso y teniendo la idea de ser constructivos con ello, lo que diseñamos fue el pasaporte verde, que es lo que hemos presentado, y lo que hace es compensar la huella de carbono que tiene cada vehículo que viene en ruta aplicándolo a un proyecto medioambiental en colaboración con la Reserva de la Biosfera de Mariñas Coruñesas, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que, yo qué sé, imagínate, por ponerte un ejemplo, el pasaporte vale 4,95 para un coche, ¿no? Pues para ese mismo coche pasa a valer 5,95, sube un 15%, y ese dinero se invierte en un proyecto medioambiental que beneficia al territorio a nivel local, ¿vale? Somos con este paso la primera ruta por carretera en España que compensa sus emisiones de CO2. Somos pioneros en eso, pero creo que también hay que ser, bueno, consecuentes y conscientes. Y así lo hemos diseñado.
Qué bueno. Oye, estos pasaportes, tanto el normal como el verde, ¿dónde los podemos conseguir? ¿Se descargan de algún sitio? ¿Los adquirimos en...?
Es fácil, bueno, tanto por cualquier tipo de red social como en nuestra página web rutanvi.com. Ahí lo consigues fácilmente. Y si no, hay un punto físico ahora mismo que es en Arteixo, como te comentaba antes, en el Museo de la Automoción que está en Arteixo, también se puede adquirir de forma física, digamos. Pero si no, lo hacemos llegar a cualquier parte del país o del extranjero a través de nuestra web.
¿Qué retos tenemos por delante respecto a esta ruta, de cara al futuro, José Ramón?
Bueno, muchísimos. El primero y básico, quizá a lo mejor, es convertir en conversos ecológicos a toda la gente que venga en ruta aprovechando la presentación de este pasaporte verde. Pero a mayores, evidentemente, convencer cada vez a más gente de que disfrute de este viaje, que tiene ese punto final mítico frente a la Torre de Hércules, ¿no?, Patrimonio de la Humanidad, frente al Océano Atlántico, ¿no?, que es una visión que mucha gente que viene de fuera pues le impresiona, le gusta y bueno, y es como un punto final a todos esos lugares de gastronomía, de cultura, de naturaleza, que vas viajando en todos esos kilómetros y que vas conociendo, ¿no? Y el último de los puntos es traer a gente de carácter internacional, ¿no? Que te digo que ya han llegado los primeros turistas ingleses, ¿no? Pero queremos ir a más. Sabemos que hay mucho turismo precisamente de autocaravana o de furgoneta camperizada en Alemania, Francia, Portugal, y queremos hacer que esa gente venga haciendo ruta porque les gusta mucho el turismo de road trip, y tenemos que conseguirlo. O sea, que por delante queda un trabajo inmenso.
Pues enhorabuena por lo ya realizado. José Ramón, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Pues vamos ya con el deporte. Y en el deport, los más jóvenes ilusionados con seguir ganando protagonismo, Leti García Chas.
Pues sí, fíjate, Eva, porque la temporada pasada fueron los que más alegrías le dieron al deportivismo. Vivimos la explosión de Yeremá y de David Mella. Y hoy el protagonista en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo ha sido otro de los jóvenes, Rubén López, el centrocampista de 19 años, de Silleda. Ya pudo debutar el curso pasado. Fue uno de esos a los que Lucas Pérez rapó la cabeza después de conseguir el ascenso. Y está ilusionadísimo porque, claro, ha podido en esta ocasión comenzar ya la pretemporada, estar desde el día 1 a las órdenes de Imanol Idiáquez. De hecho, cuando le preguntábamos un poquito por sus expectativas, contestaba más bien diciendo un poco disfrutar el momento y lo que venga, bienvenido será.
Bueno, pues así de primeras veixo como unha oportunidade pues, para poder convencer a Imanol de poder seguir con él. Bueno, veixo como tamén como un premio por creo que polo traballo que fixen a tempada pasada. Intentarei pues aproveitala e pues seguir tendo minutos co primeiro equipo.
Claro, son los primeros días de los entrenamientos, de hecho hoy la segunda sesión de la pretemporada porque el lunes y el martes hubo pruebas médicas. A Rubén López no lo vimos todavía mucho en el curso pasado, pero por ejemplo en esta pretemporada otra de las cosas que se le preguntaba era que todavía no han llegado muchas incorporaciones. Se espera que el Depor fiche a un mediocentro para, digamos, suplir o tener un plan B cuando no está José Ángel, pero de momento no está, con lo que eso le puede permitir también a Rubén López tener más presencia o que Imanol Idiáquez pueda fijar más en él en estas primeras sesiones de la pretemporada y ya cuando llegue también el primer encuentro amistoso.
Bueno, y podremos disfrutar también de la selección española en pantalla gigante, también aquí en A Coruña, ¿no?
Sí, porque fíjate que estaba la gente expectante preguntándole un poco, queriendo saber, porque otras ciudades ya lo habían anunciado. Pues sí, habrá pantalla gigante el domingo en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor para poder seguir esa finalísima, la finalísima de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Bueno, no va a ser una cosa muy complicada lo de montar la pantalla porque ya está prevista una fan zone ahí en el Palacio de los Deportes de Riazor sábado y domingo con actividades para toda la familia, digamos como previa al partido que la selección española femenina va a disputar contra Bélgica en el estadio de Riazor el martes. En ese partido, que también es clasificatorio para la Eurocopa, pero las españolas ya están clasificadas, pero es un partido para disfrutar. En la presentación también nos decían que se busca que haya un gran aforo en Riazor, siguiendo con la línea de récords que tiene el estadio coruñés, esperando público con la selección femenina, pero eso será el martes. El domingo, como decimos, pantalla gigante para seguir la final de la Eurocopa con la selección masculina contra Inglaterra, que va a ser seguro que un espectáculo. Y te cuento también, Eva, que siguen subiendo las renovaciones del Depor. Exitazo por ahora de la campaña de abonados. Son más de 8.000 y van solo 3 días de campaña de abonados.
No está
así
mal,
que fíjate,
no está mal.
No está nada mal y esto va a ser un suma y sigue porque los primeros días siempre son de muchísimo movimiento. Si alguien está pendiente de otras campañas de abonados, decir que la del Básquet Coruña se abre la venta el lunes. La habían presentado hace unos días, pero por ejemplo han tardado, ha habido unos días también de puertas abiertas en el Coliseum para que la gente pudiese conocer las gradas y la venta se abrirá ese lunes 16 de julio ya con todas las posibilidades, distintos precios para seguir al equipo de Diego Epifanio en sus partidos en ACB.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y echamos la vista atrás, estamos a 11 de julio y un 11 de julio de 1882 se celebraba la primera huelga parcial en la ciudad, era de picapedreros. En 1859 arrancaban las obras del cuartel del Príncipe Alfonso, hoy el cuartel de Atocha. Hoy celebramos el Día Mundial de la Población y 65 años cumple hoy Richie Sambora de Bon Jovi. Song for the broken hearted. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones. We'll be right back.
COPE Coruña.
Estar informado.
No es la cura, pero es un gran avance en la mejora de la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Hablamos de que el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la financiación de Tecentriq, la primera y única inmunoterapia para el cáncer disponible para ser administrada a través de una inyección subcutánea. El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña es uno de los hospitales que ha participado en este proyecto de innovación. Charo Campelo es la jefa de oncología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer saludaros.
Igualmente. Bueno, pues vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el Tecentriq?
Bueno, Tecentriq forma parte de uno de los agentes que tenemos en el momento actual, de las llamadas inmunoterapias, terapias que son capaces de modificar y controlar el funcionamiento del sistema inmune para que sea nuestro propio organismo el que se enfrente a la lucha contra un determinado proceso oncológico. Es un fármaco que ya teníamos en nuestro arsenal terapéutico para distintos tumores sólidos en el formato intravenoso, como la gran mayoría de las inmunoterapias o como la inmensa mayoría de las inmunoterapias que utilizamos, y ahora tenemos esta novedad terapéutica que es la formulación de esta misma estrategia terapéutica, pero en formulación subcutánea.
¿Qué supone esto para los pacientes? ¿Qué beneficios tiene para ellos?
Bueno, el estudio clínico en el que nosotros participamos, que se ha presentado recientemente, confirma primero la eficacia, que no hay diferencia en eficacia entre la fórmula intravenosa, la convencional, y la vía subcutánea. Eso es fundamental. Y a partir de ahí solo aporta mejoras, ¿no? Porque más del 70% de los pacientes que participaron en este estudio preferían la administración subcutánea. ¿Por qué? Porque el tiempo de administración es mucho más corto. Estamos hablando de 7 minutos, 5 o 7 minutos versus 60 minutos, porque les resultaba más confortable la administración subcutánea, porque les provocaba menos estrés o menos sensación de distrés el permanecer menos tiempo en el hospital. Y luego tiene ventajas de cara al manejo de los profesionales sanitarios. La preparación es mucho más corta, se prepara 3 veces más rápido en los servicios de farmacia y la infusión es mucho más corta, 6-7 minutos versus 60 minutos, con lo cual para un servicio de gran volumen como puede ser el nuestro, pues agiliza mucho el manejo de pacientes.
He visto doctora, y ya me dirá usted si es así, que incluso tras la administración de esta inyección no hay que esperar, uno se puede ir ya del hospital.
Sí, absolutamente. Es tal cual. La verdad es que nuestra experiencia con la administración subcutánea es muy buena. El paciente sí que nota un cierto dolor muscular en el área de la inyección, pues como puede ser una vacuna, ¿no? Cierta inflamación, pero más allá de esto, la tolerancia es muy semejante al perfil de efectos adversos comparado con la administración intravenosa.
¿Sirve para todo tipo de cáncer?
No. La inmunoterapia tiene unas indicaciones y aprobaciones cada vez más extendidas. Es cierto que cada vez son más los pacientes que se benefician de la inmunoterapia, pero su indicación no es en todo tipo de tumor ni en todo contexto clínico. Los usos más extendidos de esta formulación son cáncer de pulmón, que es el estudio en el que nosotros participamos, cáncer de pulmón tanto en su variante no microcítica como microcítica, también hepatocarcinoma, tumores de vejiga y cáncer de mama.
Que el Ministerio haya dado luz verde a la financiación de este medicamento, ¿qué significa? ¿Ya se está administrando o cuándo se va a empezar a administrar esto?
Bueno, pues este es el primer paso para que sea una realidad en los hospitales, ¿no? Sabemos que luego, una vez que el Ministerio da el OK, las comunidades autónomas, cada una tiene sus tiempos hasta la introducción del fármaco en el ámbito hospitalario, pero bueno, la aprobación ha sido en tiempo récord, yo diría, y sin duda es una gran noticia para los pacientes y para los profesionales de la salud, sí.
Pues enhorabuena, doctora Charo Campelo, jefa de Oncología del CHUAC. Muchísimas gracias y enhorabuena, lo dicho.
Un auténtico placer, gracias.
Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para... En la ciudad tenemos una ahora mismo en la Plaza de Pablo Iglesias, en el barrio del Castrillón. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde, pero va a continuar también en horario de tarde, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, en Oleiros, delante de Abanca, esta tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil, y en Santa Comba, con ese mismo horario de 4 de la tarde a 9 de la noche, delante del Centro de Cultura de Santa Comba, tendremos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el CHOAC, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para intentar regularizar las reservas de sangre de estos dos grupos sanguíneos, A positivo y A negativo.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con el 70% de descuento en la segunda unidad en el Actimel 100 gramos pack de 14. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 2 euros con un céntimo. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 25 de julio en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y ya sabemos cuándo será la primera reunión de la Comisión Coruña Marítima, que va a definir el diseño de la fachada marítima. Esa primera reunión ha sido convocada para el próximo lunes. Las administraciones y los grupos políticos municipales ya han designado a sus representantes en este órgano, que dirigirá, como decimos, la transformación de los espacios portuarios. Una comisión que está presidida por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Y te cuento también que A Coruña se ha hecho viral en redes por un particular recorrido.
Por ella han pasado celtas, héroes y percebes. Es la capital de la moda patria y aquí sí les gusta que les toquen la gaita. Hoy, en Callejeros Benjeros, A Coruña. Nos encontramos en su paseo marítimo, el más largo de Europa, más largo que un día sin pan. Gallego. Pocos saben que los gallegos, cuando se sorprenden, dicen ¡Oh my gosh! La iglesia de Santiago es el inicio de la variante del camino inglés, conocido como The Camin.
Pues el que ha hecho el creador de contenidos, Benja Serra, en uno de sus conocidos como Callejeros Benjeros, hace un tour con humor absurdo por los principales monumentos de nuestra ciudad. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Hoy arranca la Feira Franca Medieval en Betanzos, además en una edición especial porque es la número 25. A partir de las 6 tendrá lugar la apertura de las paradas de los artesanos y también del rincón infantil. Durante la tarde actuarán por toda la feria el grupo de música Acibreira, los Brinquerinos y el Fauno, y habrá una exhibición de cetrería en la Rúa Nova. A las 8:30 se llevará a cabo la interpretación de las danzas gremiais de Betanzos y a las 10:30 comenzará un espectáculo de fuego por cuenta del grupo Yemaya. Y los jueves de este mes de julio siguen las tardes do Alfar con música y muestras de orfebrería en el Parque das Torres de Santa Cruz. El concierto de hoy será de Julián Maeso, que participó en proyectos como el de Quique González o M-Clan, pero que va a llegar a Oleiros en formato trío y con una propuesta que se moverá entre el blues y el jazz. El Festival de Música Electrónica Wake Up and Dream comienza en el Parque de Bens y se prolongará hasta el sábado. La Casa de las Ciencias acoge hasta finales de año la muestra fotográfica Auroras Boreales, una exposición que recoge imágenes de estos fenómenos excepcionales en los cielos de Galicia durante el pasado mes de mayo. Conferencia hoy del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, a las 7:30 en la sede de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación en la Plaza Pintor Sotomayor. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación del poemario Ouveos Fractais, de Patricia Torrado. En el Circo de Artesanos, a las 8, concierto de Miro Casabella y el grupo Quintas Canellas. El Centro Sociocomunitario de Caión acogió esta mañana la inauguración de la exposición fotográfica Auga, o Sangue da Terra, de Manuel Valcárcel. La muestra realiza un recorrido por la relación del ser humano con el agua mediante fotografías de los 5 continentes. La entrada es libre y gratuita y la exposición puede visitarse hasta el 23 de agosto de 10 a 2.